Te propongo, Pepe, viajar algunos kilómetros y ver cómo...
¿Algunos kilómetros?
Soy muy optimista. A ver cómo está el tiempo y cómo está la cosa, cómo está la vida allá por Alemania.
En perspectiva, en movimiento.
Concretamente nos vamos, Pepe, a Berlín, en contacto con Emiliano Cotero. Emiliano, buenos días.
Sí, buen día, Andrés, buen día, Pepe, buen día para los oyentes de Perspectiva. Sí, los estoy saludando desde Berlín. Instalado ahora, ¿sabes dónde? En uno de los laterales de la puerta de Brandenburgo, donde me puse a cubierto porque está lloviendo.
O sea que eso es lo que tenés para decirnos del tiempo.
Lo lamentamos mucho.
Acá está divino, te digo. Fue una lástima que hayas elegido el viaje ese.
Bueno, tenemos hoy, sí, un día bastante frío, nublado, ha estado lloviendo desde temprano, una mínima de 5 grados y una máxima de 9 anunciada para hoy.
Bueno, no dijimos nada respecto de tu ubicación, realmente privilegiada, ¿no? Uno de los puntos neurálgicos de la historia contemporánea, ¿no? Del siglo XX, te podría decir que es uno de esos lugares en los que a uno se le estremece la piel, se le eriza la piel cuando está parado ahí, ¿no?
Sí, francamente es maravilloso, sobre todo además por el contexto, ¿no? Aquí estoy frente al Tiergarten, ¿no? El parque más amplio que tiene la ciudad y que hoy es un espectáculo con los colores de las hojas del otoño. Y acabo de salir de mi visita al Bundestag, a la sede del Parlamento Federal, un edificio que, como tantos otros de Berlín, cargado de historia, ¿no? Este edificio que en realidad nació siendo el Reichstag, el Parlamento del Imperio, en el entorno de 1890, que después pasó a ser el Parlamento Federal, el Bundestag, y que, bueno, ocupó un lugar, digamos, decisivo en la historia del ascenso del nazismo, porque, como los oyentes quizás recuerden, fue el incendio de este edificio, nazi atribuyó a militantes comunistas, a partir de lo cual comenzó la persecución de esa ideología en este país, y al día siguiente, a los pocos días, las leyes de emergencia, la censura, digamos, el comienzo del régimen en su versión más dura, ¿no? Ese edificio que después, en los años en los que Berlín ya había sido liberada, pero quedó dividida, es un edificio que tenía a su lado el muro, ¿verdad? Estaba del lado de Berlín Occidental, pero con el muro pasándole a pocos metros, lo que hacía que la Plaza de la República, ubicada enfrente, fuese el escenario de las protestas y las manifestaciones en favor de la unificación, en favor de la reunión de los pueblos. Un edificio que en los años 60, a mediados de los años 60, fue objeto de una primera reforma a cargo del arquitecto Paul Baumgartner, un arquitecto que venía de la escuela de la Bauhaus, pero que, pese a esa reforma, no pudo ser utilizado por el estatuto que tenía Berlín Oeste en ese momento, bajo mandato de las cuatro potencias que tenían a su cargo esa parte de la ciudad. Fue una reforma simbólica destinada a preparar ese edificio para cuando alguna vez se produjera la reunificación. Tenían apenas el lugar y sesiones de comisiones, no podía sesionar el propio parlamento.
Emiliano, y un edificio que hoy se presenta como uno de esos ejemplos paradigmáticos del eclecticismo arquitectónico de la ciudad, ¿no?
Sí, porque después de producida la reunificación, después de la caída del muro de Berlín, se encarga una segunda reforma del edificio al arquitecto británico Norman Foster, un arquitecto contemporáneo que hace, claro, una maravilla, ¿no? Es una reforma en la que se conservan paredes exteriores, todo el aspecto exterior del parlamento, salvo las aberturas, salvo las ventanas y las puertas, que son de última tecnología, y se torna todo el interior. Pero en un allanamiento que a su vez saca del medio la intervención que se había hecho en los años 60, al punto de que, si bien todos los materiales que se colocan en las salas, en la propia sala de sesiones, en fin, son materiales actuales, de todos modos se deja a la vista algunos de los muros del edificio original, muros que, claro, todavía guardan las huellas de lo que fueron los bombardeos que tuvieron lugar en torno a este edificio durante la Segunda Guerra. Muros en los que adentro del propio edificio todavía pueden verse algunas de las leyendas, algunos de los carteles que a mano, los grafitis, digamos, firmaron, escribieron los soldados soviéticos, dejando la huella de que habían estado allí, de que habían sido protagonistas de la liberación, ¿no? Eso es realmente es impresionante verlo, encontrarlo todavía en medio del edificio tal cual luce hoy. Bueno, un edificio que, claro, tiene como seña de identidad más fuerte la cúpula, porque yo decía que se conservan, sí, las paredes exteriores, pero en el centro del edificio, visible desde toda la ciudad y ubicada sobre la sala de sesiones, está esta cúpula acristalada, que fue muy polémica en su momento, porque justamente alteraba mucho el aspecto desde afuera del edificio, pero que hoy termina siendo el lugar más visitado de toda la ciudad. Las cifras son impresionantes, ¿no? Llega a tener 250 visitantes por hora, el Parlamento recibe 3 millones de visitantes al año, según nos contaban quienes nos acompañaron ahora en la visita.
Emiliano, muchísimas, supongo que te sumaste, que sos uno más en esos 250 por hora.
Sí, 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 acabamos de hacer la recorrida y acabamos de percibir algunos detalles, ¿no?, que han formado parte de esta reforma, de esta actualización del edificio. Por ejemplo, el tema de la transparencia. Tú estuviste aquí, ¿verdad?
También lo conoces. Sí, sí.
Por ejemplo, esa seña de identidad fuerte por el lado de la transparencia. Me impresionó el hecho de que la sala de sesiones tiene sus paredes exteriores de vidrio, ¿no?
Sí,
paredes exteriores vidrio, o sea que el público apenas entra, apenas pasa a la puerta por la que ingresa al edificio, ya puede ver lo que está ocurriendo adentro, si es que, por ejemplo, hay un debate en ese momento, ¿no? Bueno, ni que hablar que también esa transparencia tiene que ver con transmisiones de televisión por canales específicos que el propio Parlamento tiene. Y un detalle más para terminar, porque claro, había mucho para hablar. Me sorprendió también enterarme de que, pese a la última tecnología que caracteriza a todo lo que se ha instalado acá, no existe el voto electrónico. En sesiones, cuando llega el momento de votar, la votación se estima, la estiman los dos secretarios que tiene el presidente de la Cámara. Estamos hablando de una Cámara compuesta por 613 miembros, ¿no? La votación se estima siguiendo las tradiciones originales de lo que fue el Reichstag. En caso de que haya polémica en torno al resultado, se hace un segundo intento, si se mantiene la polémica, entonces los diputados son invitados a salir y tienen que volver a sala ingresando por tres puertas, las tres puertas principales de ingreso a la sala. Una corresponde al sí, la otra corresponde al no, la otra a la abstención, y es, bueno, recién en ese momento que sí se procede al recuento uno por uno para laudar una controversia de este estilo.
Emiliano, seguimos en contacto esta semana desde Berlín, desde otras ciudades de Alemania, en estas dos semanitas que vas a tener recorriendo aquel país de Europa. Gracias, hasta mañana.
Con mucho gusto seguiremos conversando, porque, por ejemplo, la visita de ayer a los archivos de la Stasi merece una charla larga y aparte.
Seguro que sí. Hasta luego, Emiliano.